Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
La Bañeza, 11 de mayo de 2021. Queridísima doctora y apreciado doctor, mi nombre es Manuela y vivo en Carabanchel desde que era muy pequeña. El motivo por el que les escribo es muy sencillo. Tengo miedo a los hombres hermosos. Nunca he sabido cuál es la causa original y he gastado dinero en diferentes tipos de terapias. Tener este problema nunca ha supuesto cualquier otro tipo de problema para mí, de cara a salir con hombres guapos, feos o de género fluido. Solo huyo de aquellos más hermosos. ¿Qué puedo hacer, doctores? Me gustaría poder dar respuesta a este problema que me acompaña desde joven. Gracias por anticipado, Manuela.
Buenas tardes, Manuela. Gracias por escribirnos a este consultorio radiofónico dirigido y conducido por mi compañera la doctora Orbajosa y humildemente su servidor, quien les habla, el doctor Zayus. Como otro miércoles más, damos comienzo con la lectura de esta carta de que nos escribe Manuela desde La Bañeza. Y antes de entrar rápidamente a la solución y al diagnóstico de este caso, dar la bienvenida también al público invitado de hoy en nuestro estudio de la radio, que son estudiantes de enfermería de la Universidad Complutense de Madrid.
Encantada de poder contar con vosotros.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, bien, pues hechas las presentaciones pertinentes, ¿verdad? Podemos dar comienzo con esta carta que, como decimos, nos envía Manuela. Y efectivamente, estamos ante un caso, creo, doctora, creo, Manuela, creo, queridos oyentes, querido público, que sin duda se trata y hay que abordar desde una perspectiva científica estricta, en una ciencia rígida, una ciencia desde una visión, por supuesto, empírica y materialista. Y creo que es un caso que debemos abordar desde una perspectiva etológica, que, como sabrán todos ustedes, es la ciencia que estudia las costumbres animales. Por tanto, es un enfoque este que parte desde una base, unos fundamentos de la zoología. Podemos extrapolar o ver ese paralelismo con otros animales cuando, por ejemplo, en el ámbito de la ganadería caballuna, caballar, normalmente el mamporrero que ayuda al caballo macho a tener relaciones horizontales con la yegua correspondiente, se ve muchas veces, en innumerables ocasiones, ¿verdad?, con el problema de que la belleza, la hermosura, la galanura, el porte distinguido y deslumbrante de belleza de la yegua, de la jaca, inhibe la erección del caballo, inhibe su deseo. No exactamente el deseo está intacto, pero atemoriza la belleza, atemoriza al caballo. Y la táctica que emplea el mamporrero, bueno, la táctica que se emplea normalmente, pues es embarrar manchar, ensuciar a la yegua para afearla y que así pueda llevarse a cabo el acto sexual. Bueno, esto es, nos enseña mucho también de la etología humana, ¿verdad? De la, del comportamiento, de la moral humana, de la costumbre, de la psicología humana. También es algo parecido. La hermosura, la belleza, como ya apuntó André Breton en los años 20, 30 del siglo XX, será convulsa, decía él, será violenta o no será tal belleza. Es decir, tenemos, doctora, ¿verdad?, un impacto cuando la belleza del otro se nos da como algo impactante. Y en tanto en cuanto impactante, es algo violento, algo que nos hiere, algo que nos deja conmocionados de algún modo. Y esta conmoción, dependiendo de las personalidades de cada individuo o individua o individues, pues tendrá un derrotero, tomará un camino, resbalará sus neuronas por un tobogán o por otro tobogán distinto, hasta llegar a dónde, pues nunca se sabe dónde termina el tobogán. Este tobogán de la mente es ampliamente desconocido y es muy difícil determinar hasta qué punto nuestra amiga Manuela, que huye de los hombres, como nos dice, de los hombres hermosos, esto puede derivar, si no se aplica un tratamiento como el de la yegua, pues
de inundación,
de ensuciar al hombre hermoso, de mancharle de barro, ¿por qué no?
Pues una técnica invasiva.
Puede derivar en problemas más graves, porque como no hay una línea que delimite la hermosura de la fealdad, esa línea es borrosa, no hay un límite bien definido, pues esas lindes de ese territorio pueden ir desdibujándose y pueden ir cada vez acercándose más, ampliándose más y entrando en terrenos ya de hombres más bien feuchos. Con lo cual puede empezar huyendo de hombres hermosos y acabar huyendo de todos los hombres.
Que es una enfermedad presente en nuestra sociedad y en la actualidad, y para aquellas personas más duchas o que gustan de saber nombres complicados, les diremos que se llama arrenofobia, a la patología o a la fobia ante los hombres, ¿no? También conocida como androfobia. Arrenofobia crónica o arrenofobia saturada podría ser un término que bien podría explicar este caso un tanto peculiar dentro de este espectro existente, como bien decía, que usted, Manuela, nos está planteando y que el doctor ha introducido con bastante claridad. Claro, al final la clave está en esa idea de lo hermoso, ¿no?, que decía el doctor, y el peligro, ¿no?, el hilo fino que separa la experiencia subjetiva, ¿no?, la vivencia subjetiva de contemplar, porque ante la hermosura no pueden ponerse en marcha actos tan banales como ver o mirar, sino que la hermosura es algo que se contempla, es algo que se admira, es algo que como poco genera estupor y que por tanto expresa o nos indica el estado al cual lleva a las personas, ¿no?, que es el de parálisis, el de activación neurofisiológica, taquicardias, incremento de la ansiedad, conductas repetitivas, ¿no?, fruto de, pues bueno, este nuevo ámbito, ¿no?, que nos planteaba el doctor, que casi tiene que ver con lo religioso, ¿no?
Sí, porque, perdón, doctora, porque ella además, como explicaré a continuación, Manuela en realidad huye del monstruo. Ella huye del monstruo.
Claro. ¿Y quién representa el monstruo y quién representa dentro de la sociedad al hombre hermoso? ¿Qué es lo hermoso?
Está la sabiduría. Podemos recurrir, doctora, perfectamente a la sabiduría popular. El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso.
Cuanto más bello, es más hermoso.
Cuanto más feo, más hermoso, doctora. Cuanto más feo. Es decir,
bello de bello corporal, de aquello que tiene que ver con lo monstruoso.
Efectivamente.
Claro. ¿Quién determina qué es lo hermoso en la sociedad? ¿Quién determina en qué es más bello? ¿Es el hombre o el oso, no? ¿Y quién, en qué momento y quién fue el responsable de colocar a todas estas bellezas animales en un mismo barco? ¿Esa figura fue Dios?
Pues, claro, pero
Dios es la respuesta a todas estas preguntas que se está haciendo nuestra
doctora,
querida Manuela.
Doctora, pero yo le preguntaría a usted ahora una cosa. ¿No es esta belleza una incógnita que debemos despejar? ¿De qué belleza se trata? Porque también sabemos que hay una afinidad y también es la cara de la misma moneda, otra cara de esta moneda de la belleza. Es la bondad, lo que es la virtud moral también es bella. Entonces, si Manuela huye de este hombre benigno, bello, hermoso, pues le sucede lo que a muchas mujeres, que se sienten atraídas por cafres, se sienten atraídas por personas, por hombres de dudosa virtud.
Y doctor, usted que es tan sabio, ¿qué tipo de explicación nos ofrece el psicoanálisis para este tipo de problemas? ¿Dónde encontramos las causas psicoanalíticas de esta falsa atracción o atracción real, fascinación e incluso imposibilidad ante el hombre hermoso?
Esto lo explica perfectamente el mito de, pues ya sabemos que Freud abordó el mito de Edipo, pero también hay otros mitos que el psicoanálisis posteriormente ha analizado, aparte del mito de Edipo. Y este sería el mito de Caperucita. El mito de Caperucita y el complejo de Caperucita. Efectivamente, que el lobo, Caperucita en realidad está enamorada del lobo. Y el lobo es la figura del abuelo. Es un trasunto.
Al contrario, querido doctor, el lobo representa la figura del padre.
No.
Es el padre el que devora a Caperucita,
es el padre.
Es el padre ausente.
No.
La totalidad, claro, la deidad, el joven hermoso. ¿Qué es Dios y qué representa para los humanos? Representa la figura del padre ausente.
Doctora, veamos la etimología y veamos, por ejemplo, en el inglés. Está el padre y el gran padre, o sea, en inglés, abuelo es grandfather, con lo cual es un padre mayor, un padre más grande, un padre, exactamente lo que usted dice, Dios,
pero no hace referencia, está más distanciado,
una
totalidad es más alta,
es más viejo,
es más sabio,
es más horrible,
es la figura, aquel que te protege, los abuelos, la figura no es igual, pero ser la abuela que ser el abuelo en una familia, esto no, creo que no es necesario explicarlo. Creo también que es importante aclarar que aquí nos encontramos no ante una ausencia del pene, que podría sernos, sino ante una ausencia o abandono del padre, que es algo a lo que se enfrentan muchas mujeres.
Veamos, por ejemplo, también el mito de Heidi. El mito de Heidi, el abuelo cumple la función del padre y también en los primeros capítulos se presenta como algo terrorífico para Heidi,
porque esa voz profunda,
esa lejanía, esa dimensión extraña, claro, es menos cercano, por tanto es más inquietante, es como un padre enmonstruecido.
Padre y abuelo no son la misma cosa y no se confunden dentro del debate psicoanalítico,
pero tampoco en la práctica,
lo que ha sido la socialización de lo que son los cuidados.
Lo siento, doctora, el abuelo es más padre que el padre, es un super padre.
No, el abuelo es un señor que está ahí, colocado, desplazado de la constelación, y el padre está o por presencia o por ausencia, pero tiene una mayor visibilidad que la figura del abuelo, el cual también es un señor con barba que poco o nada tiene que ver con la figura del hombre hermoso, que en último término hace referencia o tiene que ver con la idea del padre, aunque este padre sea feo o no. Lo siguiente.
Nos hemos extendido un poco con este primer tema, con esta primera carta de Manuela. Esperamos, Manuela, que te hayamos podido ayudar.
Siguiente consulta.
Matalascañas, 9 de mayo de 2021. Estimados doctores, soy un fiel oyente de su programa y les escribo porque he decidido cambiar de mi vida. No tengo, sin embargo, una idea clara de hacia dónde dirigirme. Solo sé que quiero y que necesito cambiar. Mi situación actual es insoportable, incluso indescifrable. Las cosas se suceden a mi alrededor día tras día y tengo la sensación de ser un simple espectador, un mero testigo impotente ante el desfile de los acontecimientos, los cuales se tornan cada vez más oscuros y escurridizos. Confío en su saber experto y en su perspicacia facultativa para orientar mi vida. Quedo a la espera de su respuesta. Agradecido, se despide Carlos Javier Arcopal.
Estimado Carlos Javier, me ha conmocionado extremadamente el caso que nos has planteado, y bueno, saltándome todos los criterios deontológicos de la terapia, voy a ir directamente a la solución.
Estamos todos conmovidos aquí. Ahora mismo hay un silencio helado después de este testimonio extremo.
Carlos Javier, en estas ocasiones, cuando no sabemos muy bien qué decisión tomar, cuando nos sentimos desorientados, cuando nos equivocamos constantemente con el lado de los calcetines, la mejor solución, lo mejor que tú puedes hacer es sentarte a esperar. Y sentarte a esperar como hecho no solo dramático, no solo como algo que realmente tienes que ejecutar, sino además como un tiempo que le dedicas a la contemplación. Por un lado, lo que es muy importante a la hora de abordar o hacer uso de esta terapia es que el lugar que escojas para esperar sea un lugar donde quizás pueda llegar a suceder algo. Y aunque en la ciudad cada vez están más designados cuáles son los lugares para el tránsito y los lugares para la espera, y como con el resto de las cosas, los lugares para la espera no son neutrales ni son compartidos por diferentes ámbitos, sino que está la sala de espera del dentista, el lugar de espera del autobús, el rincón dentro de la barra donde esperas a tu exnovia. Cada lugar, ¿no? Cada objetivo, por así decirlo,
cada parcela,
cada resultado esperado tiene el lugar natural donde pueden producirse esos hechos. En tu caso, claro, esto no es así. Te preguntarás, ¿cuál es el lugar más idóneo para esperar para una persona que no sabe qué es lo que tiene que esperar o que no sabe lo que le espera? Esto nos abre un infinito mundo de posibilidades. Es decir, al contrario de lo que puedas estar pensando ahora mismo, cualquier lugar es óptimo para ti, porque todas las cosas son posibles. tú no estás cerrado a una única opción, no te han cortado las alas, por así decirlo. No sientes un alto nivel de especialización o cierta insatisfacción por un ámbito de tu vida, todo lo contrario. No sabes por dónde tirar la siguiente piedra. Por tanto, una parada del autobús, un banco en el parque, las propias escaleras del metro, en tu casa o incluso en la playa o en cualquier otro lugar que nos pueda ahora mismo recomendar el doctor, con ayuda de un buen cojín, porque este tipo de terapias son largas, es decir, uno sabe cuándo empieza, pero nunca sabe cuándo va a encontrar el objetivo deseado. Y deja que pasen las horas. Deja que pasen las horas y deja que caigan las cosas a tu alrededor. Y quizás ahí, a la vuelta de la esquina, puedas encontrar lo que estás buscando.
Bien, doctora. En principio, aplaudo esta disertación, voy a calificarla de, siendo generoso, de budista zen, ¿eh? Está usted como podría decir, pues iluminada sin duda.
Siga, doctor, por favor.
Sí, gracias, querido público. Bien, pues como decía la doctora, efectivamente...
Creo que los aplausos eran para mí, pero puede seguir usted con su disertación.
Claro, bueno, siempre agradecemos al público, aplauda a quien aplauda, pues le agradecemos su espontaneidad y su generosidad siempre, ¿verdad? Bien, después de esta visión de la realidad que usted expone, creo que el problema... Debemos ir al almendra, al núcleo del problema, a la esencia del problema. Y esa es, creo que se trata de un problema ontológico, se trata de un problema, del problema del ser. Se trata de si el ser de las cosas, de la realidad, es continuo o discreto. Puesto que usted, doctora, ha llevado a cabo una disección, una parcelación de la realidad. Ha hablado de que hay distintos lugares idóneos para la espera. Pero...
No. He dicho que existen diferentes tipos de metas esperadas que contienen o que cada una de ellas tiene su propia sala de espera. De tal modo que si usted lo que quiere es ir es al dentista, será en la sala del dentista donde tenga que esperar, o si lo que quiere es ligar, lo más apropiado o lo que suele hacer más la gente es ir a la barra de un bar.
Sí, pero doctora, ¿no me negará usted que en la barra del bar también se puede encontrar un dentista y en el dentista se puede encontrar un amor?
Sí, yo soy una mujer abierta a todo tipo de posibilidades. Solo estoy intentando explicar o describir más bien lo que sucede en la realidad.
Efectivamente, y en la realidad es lo que sucede. Uno va
al
dentista y sale con una novia.
Al dentista o al gimnasio para buscar novio. Eso no se lo niego. La gente, afortunadamente, es hasta ingeniosa.
Bien, entonces usted está determinando, está llevando a cabo una serie de funciones cuasi matemáticas en las que asigna un elemento del conjunto A. Veamos el diagrama. Y a la parte derecha de la pizarra ponemos el diagrama de B. Y entonces en el diagrama hay varios elementos que vamos a llamarles cosas que se esperan. Y en el diagrama B otra serie de elementos que son lugares de espera. Y entonces usted establece una función, no sabemos si biunívoca, en el principio unívoca, de cada elemento que parte con una flecha al conjunto de parcelas de la realidad. Pero esta es una visión, doctora, muy extremadamente, vamos a decir, simplista. Que no quiere decir que no sea verdadera o real, sino que simplemente debemos abordar desde otra perspectiva más profunda y no quedarnos en esta, porque al fin y al cabo su visión, doctora, es superficial, tanto en cuanto porque el cambio, porque Carlos Javier Arcopal quiere cambiar efectivamente. Quiere cambiar y creo que debemos abordar el problema desde ese aspecto.
Sí, menos mal, yo creo que es mejor que nos centremos en el caso y no estamos analizando el caso de nuestro querido Carlos Javier y no mi argumento anterior, así que por favor, doctor, no me haga volver a sacar las armas.
Bien, doctora. Como veo que hoy viene guerrillera, pongamos los puntos sobre el papel. Bien, yo quería abordarlo esto de la siguiente manera, muy sencilla, muy simple, para que todo el mundo la entienda. El ser no cambia. Es decir, para que haya vida inteligente en el planeta, doctora, es necesaria que exista, y esto es muy serio, que exista la repetición, que haya cosas que se repitan. Un mundo, un planeta, un mundo donde no existiese la repetición, sería imposible que desarrollase efectivamente vida inteligente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es una nueva manera de enfocar el problema del continuo, de si todo es continuo o es discreto. En un mundo continuo, en una realidad continua donde el ser está inmóvil, donde nada cambia, donde el verdadero ser íntimo de las cosas permanece férreo, inmóvil, eterno, homogéneo, la total homogeneidad, como podría ser el ser de Parménides, pues no existe el cambio. Entonces, los intentos de Carlos Javier Arcopal, que nos escribe deseando de cambiar, él no podrá cambiar. No podrá cambiar porque la estructura íntima de las cosas, del mundo, de la realidad, es permanente. El cambio es simplemente una ilusión. Entonces, si él cambia, será en ese ámbito del que usted hablaba antes, doctora, que es el ámbito de lo superficial, de las cosas que la gente corriente hace todos los días, de ir al bar, de ir al dentista, etcétera, etcétera. Pero no ese cambio profundo, maravilloso, perfectamente mágico que Carlos Javier Arcopal anhela en lo más profundo de su espíritu.
Sí, a ver, hay múltiples cosas que puedo compartir con usted, querido doctor. Por un lado, yo cogería con pinzas, como nos sucede en otras ocasiones, las dudas, ¿no?, las demandas que nos plantea nuestro querido Carlos Javier, porque efectivamente pueden estar al servicio del productivismo, ¿no?, al que estamos tan acostumbrados, ¿no?, esta necesidad de cambiar, de desarrollarse como persona, de estar aquí, pero mañana tener la posibilidad de estar en otro lado, ¿no?, de afrontar.
Efectivamente, y eso es lo que estimula nuestra inteligencia, pero como es falso, como es una ilusión, somos todos necios, no hay inteligencia, doctora.
Por tanto, no hay ningún tipo de respuesta inteligente que podamos darte hoy aquí, Carlos Javier.
Sí, pero tampoco es necesario que dar una respuesta inteligente, simplemente una respuesta que sea útil. Y muchas veces las respuestas útiles son las más tontas.
Pero es como he empezado yo, dando una respuesta tonta que podría resultar útil para una persona.
Usted, discúlpeme, su respuesta no ha sido ni mucho menos tonta, doctora.
Lo único que
su respuesta ha sido simple, pero no tonta, no confundamos.
No porque tonta también, en el sentido de apariencia de naif, lo cual me parece en algunas ocasiones incluso encantador para dejar de acostumbrar a las personas a que tienes que parecer todo el rato la persona más inteligente del mundo.
Exactamente.
Usted puede parecer tonta y al mismo tiempo ser la persona más lista del mundo.
Exactamente, es que
ahí ha dado en la llaga, el encantamiento. Es que es lo que yo decía que necesita Carlos Javier. Carlos Javier necesita ser encantado, por tanto su intervención es encantadora.
¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar
me
a que ese encantamiento suceda.
Y que encante, como, y que nos encante a todos.
Claro, ¿cómo puede usted encantar? Pues como encantaban las chicas en la discoteca cuando daban vueltas y los hombres esperaban a ser recogidos por ese círculo de mujeres que daba vueltas sobre la pista de bailes mientras sonaba la balada. Ya en aquella época, en los años 80, eran las mujeres las que salían a dar vueltas a la pista y decidían que hombres. Esto ya en sí suponía una revolución. Aprovechese de esto. Quédese como un tonto, pasmado, esperando a que otra mujer le dé la respuesta.
Siguiente consulta.
Avilés, 10 de mayo de 2021. Muy admirados doctores del consultorio. Soy una mujer trabajadora e independiente y les escribo porque con el paso de los años mi belleza se está esfumando. Quiero decir que cuando me miro al espejo me doy cuenta de cómo la edad y la lucha por la vida van dejando su huella. Por favor, doctores, indíquenme de qué manera podría mantener mi belleza. Estoy desesperada y les pido humildemente su ayuda. Suya, afectísima, Rocío Jennifer Manturiz.
Gracias, Rocío Jennifer Manturiz, que nos escribes desde Avilés. Un saludo para todos los oyentes que nos siguen desde allí, desde Avilés y desde Asturias, desde España y desde el resto del planeta también, cómo no. Bien, estamos, doctora, nuevamente ante el problema de, creo que de la primera consultante.
¿Tiene cómo lo abrimos?
Tiene conexiones, creo. No es el mismo problema exactamente, pero hay conexiones importantes de fondo que deberíamos abordar con premura. Y es la de la belleza, un tema inagotable, un tema inextinguible y sobre todo un tema enigmático, donde los haya, ¿verdad?
Cuando la belleza se expresa de manera más plena, cuando se pone fea, cuando estropeas la belleza, cuando corres el rímel del ojo, cuando la pillas sentada en el cuarto de baño, cuando ha pasado por el tiempo y, bueno, sigue estando ahí esa imagen de juventud, pero quizás ya un poco ajada, ¿no? Es justo en esos momentos cuando la belleza se expresa de manera más plena. Y esa, querido Rocío, es la fase en la que tú estás. ¿Qué sentido o qué mérito tiene disfrutar de la belleza cuando se está en la época de más belleza o en aquella designada socialmente como la de más belleza, que suele coincidir con la juventud, ¿no? Así al menos usted lo ha nombrado, que es el paso de los años, es decir, la pérdida de juventud, lo que le lleva a considerar que usted ya no es bella, todo lo contrario. Lo destacable de la belleza es descubrir que detrás de una falsa apariencia de fealdad, de vejez, de discapacidad, de mal feminidad, se esconde esa belleza.
Sí, doctora, efectivamente creo que Jennifer debería plantearse en estos términos que voy a continuación a dilucidar aquí, a exponer de forma clara y distinta, y replantearse este problema que nos plantea, de valga la redundancia. Jennifer, la belleza, sí, te miras al espejo, te vas haciendo mayor, pero nuevamente por enfocarlo desde una perspectiva etológica y zoológica nuevamente, que creo que es alumbradora en estos casos. Jennifer se siente, mira al espejo, pasan los años y una supuesta belleza dice que pierde. Pero desde la perspectiva etológica, la belleza de la hembra joven es una belleza que la naturaleza tiende como una red, como una trampa al macho, para que el macho insemine su semilla para que procree, se reproduzca la especie y los genes pues sobrevivan desde una perspectiva sociobiológica, ¿verdad? Y cuando se mira al espejo y va perdiendo esa belleza esa belleza de fecunda, porque esa belleza que es la, que hay que traducir como capacidad de ser fecundada, porque también dice la sabiduría popular, como antes decía la doctora, que la arruga es bella, desde otra perspectiva que no sea la del macho fecundador. Porque ¿por qué va a ser la única el único punto de mira, el único punto de vista, el punto de vista hegemónico, una vez más, del macho fecundador, el que prevalezca en el canon de belleza femenino? Me pregunto, y le pregunto a usted y a todos los que están aquí, ¿por qué? ¿Por qué no podemos cambiar ese punto de vista hegemónico? Y puede ser usted, en vez de presentarse Rocío, Jennifer, como bella para el macho, pues puede moverse en un ámbito lesbiano o un ámbito de otras sexualidades en el que su belleza no esté supeditada a esa fecundación, ¿verdad, doctora? Creo perfectamente. Sí.
Sí, yo creo que ha llegado el momento definitivo de ofrecer a nuestra querida consultante un par de soluciones que pueda poner en marcha pues de manera inmediata, ¿no? El objetivo último siempre de este programa es que usted dejen de sufrir, ¿no? Y por tanto, para mí hay una solución sumamente eficaz, que es que usted deje de salir de casa. Es decir, que se quede encerrada en casa. Es decir, no va a haber, querida Rocío o Jennifer, no sé cómo prefieres que te llamemos, no va a haber nada, absolutamente nada, que impida el proceso de envejecimiento en el que te estás adentrando o en el que te adentraste desde el momento en el que empezaste a vivir, ¿no? Desde el momento en el que naciste. Ergo, cualquier solución basada en la cirugía estética o en la promoción de la actividad física o en un cambio en la alimentación pueden venirte bien, pueden disimular, pueden retrasar, pero que tú te vas a pudrir bajo una lápida o que los restos de tus cenizas acabarán fundiéndose con el entorno y que por tanto cualquier tipo de operación, de cambio o modificación, cualquier idea de belleza, carecerá de sentido. Por tanto, cualquier inversión anterior que hagas carece de sentido. Sería tirar el dinero.
Efectivamente. Además, nos movemos nuevamente en el ámbito de la superficialidad. ¿No crees, Rocío, Jennifer, que es el momento de que profundices, de que veas también, doctora, que vamos, que hay otro tipo de belleza, que hay otra belleza que no es la mera belleza superficial del cutis y de esas cremas faciales que las mujeres usan? Y esa es la mal llamada belleza interior. Y mal llamada interior porque esa belleza es exterior en tanto en cuanto se expresa en el lenguaje, se expresa en los actos, en la conducta bella, ¿eh?
en las bellas palabras, en los bellos actos, y se dice que es interior de otra, pero no es interior, es algo exterior.
La cara es el espejo del alma, y por tanto, eso que llaman interior, véase alma, se expresa en por ser muy, muy básica, en la cantidad de tensión facial que usted tiene en el rostro.
Rocío debe cultivar su espíritu, debe ser una señorita, una señora, debe ser una señora bella, espiritual, maravillosa.
Otra cosa que usted puede hacer, ya que funcionamos desde la comparación, es decidir una zona de su cuerpo que no tenga absolutamente nada que ver con la idea de belleza, es decir, que no esté excesivamente erotizada, por ejemplo, la parte interior del brazo, o por ejemplo un codo, o como por ejemplo el dedo gordo, o como por ejemplo la uña del dedo gordo de la mano, y no mirarse al espejo, sino de mirar de manera recurrente todas las veces que pueda a lo largo del día. Se tiene que quedar fijamente mirando esa parte de su cuerpo, de tal modo que al acostumbrarse a ver un tipo de rostro, por así decirlo, más que a los que usted está acostumbrada, cuando se vea a usted se parecerá muchísimo más bella.
Caiga postrada, de rodillas, genuflexa, ante el Altísimo, y rece para pedir que caiga sobre usted la gracia espiritual, la gracia de la belleza, la gracia del alma, que la hará la mujer más bella del mundo.
Siguiente consulta.
A continuación, siguen sintonizando el consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Y leemos la siguiente y última carta del día de hoy, que nos llega desde Mirandela, con fecha 6 de mayo de 2021. Y dice así: Estimados doctores, acudo a ustedes preocupado por un problema que me aqueja desde hace tiempo y que creía tener relativamente controlado. Voy a tener dentro de poco un bebé, pero ese no es el problema. Yo padezco desde adolescente de fobia a las excreciones, y tener un bebé supone ponerse frente a frente a aquello que más repudio, que más asco y pavor me da: la mierda. Hasta ahora, con no mirar me bastaba para no cagarme aún más de miedo, pero ahora, ¿cómo podré ser un buen padre y un buen marido si no cambio ni un solo pañal? A la espera de sus sabios consejos, se despide Antonio Melindres.
Estimado radioyentes y querido Antonio, hacía muchísimo tiempo que no se nos planteaba un caso tan común, ¿no? Son tantas las perversiones y peculiaridades que rodean al ser humano que a veces nos olvidamos de las fobias más características, ¿no? Aquello que tienen que ver con nuestro día a día cotidiano. El miedo a montar en el ascensor, miedo a montar en el avión, miedo a las rayas blancas, miedo a los hombres y, por supuesto, el miedo a las heces o a los excrementes, la famosa coprofobia, es muy común, ¿no? Y es muy común pues desde que existieron las primeras canalizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que genera, ¿no? Por hacer un repaso muy básico, ¿no? de psicología clínica, ¿no? Por repasar algunos conceptos a los que ya estamos acostumbrados, los que de todas las semanas nos conectamos a este programa. ¿Qué es lo que está detrás de la conducta de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de las aversiones, del rechazo, de rechazo visceral, ¿no? De estos que te generan unos altos niveles de ansiedad, ¿no? O nerviosismo, un incremento de la sudoración, enrojecimiento de los pómulos,
palpitaciones, subida, elevación de la tensión arterial,
deseo de huir. Normalmente lo que suele haber detrás es una situación de alto impacto, de una situación violenta, ¿no? Esto que genera en muchas ocasiones el famoso estrés postraumático y que normalmente tienen que ver con una ruptura en el sistema de valores de la persona, ¿no? Es el normalmente de lo que estamos hablando, si estuviéramos un momento en el teatro,
límite, un momento límite para la persona y muy doloroso, ¿eh? Muy doloroso.
Que claro, imagínense que de repente a ustedes les cae una caca, como pasaba en la Edad Media, ¿no? Imagínense lo que puede significar para sus identidades que en vez de una gota de lluvia les caiga un pedazo de mierda.
Encima, bien.
Encima.
Sí.
Traído, ¿no? Claro, esto supone una pérdida de identidad, sería una manera muy, muy, muy ligera, ¿no? Esto supone una situación de extrema vergüenza para la persona. Supone que aquello. Que
aquello más elevado, que es lo alto, lo elevado, donde antaño caía el maná divino del cielo, ahora. Cae, efectivamente, mierda. Excremento, cae ese excremento del cielo.
¿Dónde busca usted? ¿Dónde buscan las personas la esperanza? ¿O dónde sopla, hacia dónde de soplan las personas cuando expresan un deseo? Siempre es hacia el cielo, ¿no? No expresamos un deseo hacia abajo, ¿no? Sino parece que lo impulsamos hacia arriba, ¿no? Para que caiga. Claro, cuando lo que cae sobre nosotros es justo aquello que expulsamos, es decir, que tiene que estar fuera de nosotros, nuestra vida queda totalmente alterada, ¿no? Parece que nuestra vida se ha producido justo el destino contrario al esperado. Esto, claro, parece que la mierda sería aún peor que si su gato le maltratara, ¿no? O si de repente el despertador se pusiera en su contra y sistemáticamente no le levantara por las mañanas, sino que sonara a las 2 de la madrugada, ¿no? Estos hechos, estos sucesos, ¿no?, con los que en muchas ocasiones solemos encontrarnos, forman o conforman la identidad de muchas personas, como la de Antonio Melindres, que lo vive en silencio.
Sí, doctora, pero efectivamente, como bien usted indicaba, habría que analizar, psicoanalizar, ese sentimiento de fobia, de miedo, de rechazo. ¿Qué hay
en él?
Creo que, doctora, creo que también está la otra cara del miedo, es el odio. El odio.
La otra cara del miedo es el deseo, es el placer que me produce la experiencia que estoy sintiendo. Imagínese usted.
Bueno, doctor, ese es su complementario simbólico. Ese es su complementario simbólico necesario. Pero.
¿Qué tipo de gestos, qué tipo de conductas pone en marcha el ser humano? El método científico por naturaleza es la observación, pero la observación no se produce sola. Viene acompañada del resto de sentidos y, por tanto, de gestos. Si usted le cae de repente algo espeso sobre la cabeza y solo por confirmar su teoría, porque otra cosa no, pero el hombre necesita confirmar y corroborar que lo que le está pasando es cierto, no solo lo huele, no solo lo mira, sino que además se lo acerca a la boca, su sino queda ya totalmente apabullado. Esto como introducción de lo que aquí hoy nos atañe, que es responder a la pregunta de si Antonio será capaz o no de cambiarle los pañales a su hijo. Pero bueno, como hemos hablado también de que en la sociedad existe un sistema de clases, y ya en la Edad Media las casas construidas hacia arriba para evitar el olor de las calles dejaban caer sobre las cabezas de los transeúntes sus mierdas, y por tanto, gracias a los dolores generacionales, no sé si recuerdan hace 3 o 4 programas o 5 programas, tuvimos la oportunidad de profundizar en esta idea de los dolores generacionales. Muchas personas hoy creen que la mierda es algo detestable.
¿Me permite intervenir, doctora Arbajosa?
Sí, doctor.
Bien, yo quiero exponer aquí mi teoría, y partiendo de su sabio análisis en el que habla de la fobia y del miedo, yo tengo que asociar a este miedo, a esta fobia, como decía, el odio. Y el odio es un estado pecaminoso del individuo. Tal como en el siglo pasado el gran fisiólogo, el gran científico y el gran pensador que se llamaba Antoine d'Artaud, pues él ya señalaba cómo en el paraíso terrenal, como Adán y Eva, no tenían, carecían de lo que se llama el agujero del culo, y cómo no proyectaban en un estado paradisíaco, en un estado en ese estado primigenio del paraíso. No producían excrecencia, no producían excrementos, no producían la caca. Y simplemente los excrementos se expelían, no encontraba la palabra, se expelían, ¿verdad? Sí. A través de unos vapores en la zona lumbar. Más adelante, con la llegada del pecado, por tanto del odio, apareció el ojo nefando de la excrecencia. Esta teoría ha sido ampliamente estudiada y corroborada posteriormente, sobre todo por los viajes en el tiempo. Y gracias a los viajeros en el tiempo, ahí están los famosos viajeros en el tiempo de finales del siglo XX, sobre todo los alemanes Reiss-Schneider y Kampfer viajaron al pasado, viajaron a ese paraíso terrenal y comprobaron las teorías de Antoine d'Artaud. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que la aparición del excremento se debe al estado de pecado. Pero el propio individuo, en este caso ya entró en el tema, doctora, de Antonio Melindres, que él odia la caca, el excremento de su bebé, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con su propia caca? Porque la terapia que le apliquemos debería empezar por ahí, por una aceptación de sí mismo, una aceptación de su propio excremento.
No, pero querido doctor, eso es contrario a nuestras pautas, a nuestra guía metodológica, es decir, nunca podremos cambiar, como bien usted planteaba al principio del programa, el ser de las personas, y yo intento hacer terapias que resulten funcionales. Y yo aquí lo que busco es modificar una función que tiene que ser cumplida, no cambiar la totalidad de la persona.
Pero si la otra cara del odio es el deseo, es el amor...
Porque pues puede se produce que a través de la caca de su hijo se produce desarrolle la...
se produce
probablemente
de forma dialéctica
una revisión de la imagen que tiene de su propia caca, pero esto no nos atañe.
Pero debemos,
no nos está pidiendo ayuda en doctora, ese sentido, doctor. Doctora,
debemos recurrir a la dialéctica para afrontar que tenemos, por un lado, tesis, fobia, miedo; antítesis, amor, deseo. ¿Cuál es la síntesis? Por favor, se lo suplico,
pañales,
doctora. Por favor, se lo suplico. Deme la síntesis. ¡La síntesis!
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección,
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy: periodistas en el más allá.
¡Y no me creyeron!
Pero mi sufrimiento,
¡malditos!
Será por
ti. ¡Malditos sean todos ustedes! No me escucharon, no me creyeron, malditos, no me creyeron.
Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.